Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Y recuerda que si te gusta mi contenido, puedes seguirme en mis otras redes sociales y me encuentran en Instagram como @StephGarcia-terapeuta y en TikTok igual, @StephGarcia-terapeuta. Pues bien, hoy vamos a darle continuación a nuestro anterior podcast que hablábamos acerca de los mandatos familiares. Sí. Esas creencias acerca de nosotros mismos que pueden llegar a impulsarnos o definitivamente hundirnos en nuestras relaciones familiares. Hoy les voy a dar esas segundas mandatos más comunes dentro de nuestras familias para que después de que ustedes las puedan hacer conscientes, creo que ya es posible aprender a cuestionarnos esas reglas del mundo en el que vivimos y que muchas veces no tienen mucho sentido. Pero antes de comenzar, quisiera leerles una cita. Abro comillas. Cuando crecemos, tendemos a dar por hecho que el mundo es como es y que la vida consiste simplemente en vivir cada uno su vida en este mundo. Intenta no darte demasiado contra las paredes. Intenta tener una bonita familia, diviértete, ahorra algo de dinero. Esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia. Y una vez que descubres un hecho sencillo, y es que todo cuanto te rodea y que tú llamas vida, lo ha inventado gente que no es más inteligente que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influir en ello. Una vez que hayas comprendido esto, ya nunca serás el mismo. Steve Jobs. Me gusta mucho esta cita de Steve Jobs porque él lo invita a uno a dejar de vivir una vida ordinaria y comenzar a vivir una vida extraordinaria, que creo que es lo que nos merecemos. Así que comencemos con los mandatos familiares, parte 2. Esa creencia limitante que dice la familia debe estar unida. ¿La han escuchado? Bien. Este es otro de los mandatos que, en cierto modo, hace que algunas personas se eximan de ejercer su responsabilidad afectiva, ya que si la unión familiar se extiende como un hecho, las personas con patrones de conducta tóxicos no asumirán su responsabilidad porque sus acciones no tendrán consecuencias negativas. Además, forzar la unión familiar cuando ésta no se construye de manera natural acaba generando una hostilidad implícita que suele manifestarse en forma de comentarios pasivo-agresivos, como por ejemplo que una hermana le diga a otra: "Wow, nunca me hubiera imaginado que tu hijo fuese tan inteligente como para entrar a medicina". Ese tipo de frases, aparentemente inofensivas, son agresiones encubiertas que maquillan el resentimiento, la envidia y la rabia que se va fraguando al forzar algo que en realidad no se quiere vivir. Esta hostilidad velada también puede desembocar en explosiones de ira que dan lugar a conflictos familiares abiertos, donde se destapan sin anestesia resentimientos que habían estado sepultados bajo falsas sonrisas y felicitaciones navideñas telefónicas por compromiso. Sin naturalidad y sinceridad no hay responsabilidad afectiva, por lo que cualquier mandato que fuerce algo que no es dará carta a patrones tóxicos difíciles de cortar si se pueden identificar como tales. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que la familia no debería estar unida, para que no me vayan a malentender. Claro que tener una familia unida es maravilloso, pero tener una familia unida con amor, con respeto, con admiración, cuidando al otro, procurando al otro, como en cualquier relación interpersonal, ¿sí? A veces por mantener la familia unida, pagamos precios muy altos y esos precios puede ser nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Entonces, bueno, quizás tendremos que poner en nuestra balanza. qué tanto estamos dando y qué tanto estamos recibiendo de ese primer círculo tan importante que es nuestra familia, y si definitivamente no hay esa reciprocidad, entonces, bueno, tomar decisiones importantes, y muchas veces una de ellas es pues dar un paso al lado. La segunda creencia, no, la segunda no, bueno, o por lo menos de este capítulo, el segundo mandato son los mayores son los que saben. Este mandato familiar bastante arraigado dicta que las únicas opiniones válidas de la familia son las expresadas por los mayores, y en realidad esto no corresponde a una edad concreta, sino más bien a la dinámica de yo soy mayor que tú, así que sé más de la vida. ¿Recuerdas lo que decíamos acerca de cómo adoptamos esas reglas sin sentido? Una de esos de las figuras importantes en la vida de nosotros, para que lo sepan, son nuestras figuras de autoridad. Muchos de ustedes no saben que esos hombres y mujeres de nuestro entorno que contemplamos como figuras de autoridad, generalmente personas de las que de algún modo dependemos, son poderosos instaladores de reglas. Y entre esas personas se encuentran sin duda nuestros padres, pero también familiares, cuidadores, profesores, amigos, sacerdotes, y es posible que muchas sean personas sabias que solo piensan en nuestro bien y que quieren enseñarnos reglas que nos ayuden en la vida. Como por ejemplo la regla de oro que nos insta a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero la verdad es que al concederles autoridad nos volvemos también vulnerables a esas personas que nos transmiten reglas obsoletas con las que pretenden manipularnos o en las que realmente creen, por muy equivocadas que sean. Yo creo que a muchos de nosotros nos tocó vivir, o por lo menos a mí me tocó vivir esa experiencia en la que yo preguntaba algo de por qué se hacían las cosas de esta manera u otra, estando muy niña, y yo solamente recibía de mis figuras de autoridad, en este caso mi padre, que era bastante autoritario, porque es así, porque es de esa manera y punto, porque yo lo digo. Pues bien, cuando una figura de autoridad te manifiesta que es de esa manera y no es de otra, claro, tu mente de niño que apenas está aprendiendo qué es la vida, la única opción que tiene es creer que es una verdad absoluta, y así es como también vamos instaurando esas reglas absolutas y sin sentidos en nuestro mundo interior. Este tipo de situaciones tienen muchos efectos negativos, o este mandato, porque muchas veces también se terminan invalidando ciertas opiniones y se ponen en situaciones bastante complejas, como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como el acoso escolar. ¿Cuántas veces hemos oído frases como, ay, son cosas de niños, déjalos, son niños, no se enteran de nada? Pues no, los niños tienen voz y es muy importante escucharlas si queremos darles una infancia digna y sana. Sin embargo, este mandato puede ir más allá de las criaturas, de los niños. Mediante la infantilización, la indefensión que adquieren algunos miembros de la familia en la jerarquía familiar, que marca que cada miembro tiene un rol, lo que genera asimetrías de poder que pueden conllevar abusos de autoridad, invisibilización de algunos de los miembros, como les contaba ahorita, que muchos de nosotros, o por lo menos en mi caso, lo experimentaba de esa forma. En algún momento quería preguntar por qué una cosa o por qué la otra, y simplemente la respuesta que me daban es de esta forma y no hay de otra. Y pues en ese momento de la vida yo no tenía la capacidad ni la habilidad para contradecir algo que un superior me estaba diciendo o una figura de autoridad. Y si además de ser una de las personas más jóvenes de la familia, pues también eres mujer, no quieres saber la infantilización a la que te puede someter este mandato. La responsabilidad afectiva parte del equilibrio y la simetría en los vínculos, es decir, en una relación sana no debe haber una persona con un rol de salvador o del que sabe y la otra del salvado o del que aprende, sino que ambas deben aportar y escuchar. Por eso, este mandato familiar también afecta directamente la responsabilidad afectiva, porque dificulta que todos los miembros se puedan considerar con la misma relevancia
voz y voto dentro de un vínculo.
El siguiente mandato familiar es esa expresión de con todo lo que hemos dado por ti. Miren, desgraciadamente, la idea de sacrificio puede ser muy confusa, ya que se puede entender como responsabilidad afectiva en el contexto de una cesión justa en una negociación, como parte del cuidado mutuo, pero también como una especie de esfuerzo sobrehumano que alguien hace por ti, en tu provecho y que te genera una sensación de deuda y culpa difíciles de gestionar. La manera de identificar este mandato es observando si en tu familia se hace referencia habitualmente a lo siguiente. La importancia de sacrificar cosas que les hacen felices para supuestamente tener algo mejor en el futuro. Otra cosa es todo lo que se ha hecho por uno de los miembros y que merece una respuesta por su parte. Y la otra es poner las necesidades ajenas por delante de las propias como requisito necesario para ser aceptado. Yo esto lo veo mucho en la terapia. Veo muchos hijos sintiéndose culpables porque crecieron viendo a sus padres de pronto esforzarse o tener una vida muy sacrificada por ellos. Entonces los hijos se sienten como en deuda, como si yo te debiera algo. Y como si fuera poco, muchos de esos padres se lo hacen sentir a los hijos de esa forma. Es que tú me debes, es que yo lo di todo por ti, es que yo me sacrifiqué por ti, ¿cierto? Y eso va generando esa culpa interna, como esa deuda interna que pues al final es impagable. Entonces son deudas que se tienen que pagar con la hiperpresencia. Entonces a veces son padres que te exigen que estés presente todo el tiempo y si no estás presente entonces no los quieres y entonces tú no eres un buen hijo porque no los valoras y no les estás devolviendo todo eso que ellos hicieron por ti, ¿sí? Y de mil otras formas. He visto también en la terapia padres manipuladores con el dinero, ¿cierto? Que tienes que darle una cuota mensual porque si no, entonces no eres un buen hijo y no les estás devolviendo todo eso que tú hiciste, que ellos hicieron por ti. Y una cosa es tener el deseo de hacerlo y querer hacerlo genuinamente y otra cosa es sentirte obligado a hacerlo. Y eso es un mandato. Todo esto, además, podría hacerte creer que has venido al mundo a cumplir las expectativas de tus padres, de tus antepasados, porque ellos lo dieron todo para que tú hoy lo tengas todo. Algo que ya, como ya hemos dicho, quizás pues, no sea del todo cierto, aunque la insistencia en afirmarlo pues, tenga consecuencias. Así, muchas personas terminan abandonando sus aspiraciones para cumplir la de sus antepasados, ya sea siguiendo con algún proyecto o tradición o haciendo realidad alguno de sus sueños frustrados. Si te ha pasado, es posible que hayas sentido confusión respecto a tu identidad, como ¿qué quiero realmente en la vida? O hayas tenido dificultades para vivir una vida plena, ya que al renunciar a tus aspiraciones, has entrado en un bucle de sacrificio que quién sabe si se repetirá con tus descendientes. Llegado el caso, por otro lado, si has hecho caso omiso a este mandato, quizás hayas tenido que lidiar con el rechazo y la invalidación por parte de tu familia o con la sensación de tener una deuda sin pagar con la culpa que eso conlleva. Además, esta regla o este mandato, esta regla sin sentido, no se limita solo a aspiraciones personales, sino que puede implicar según un estilo de vida determinado, profesar una religión, una ideología o unos valores concretos. Y así es muy complicado construir un pensamiento crítico y un sistema de valores de preferencia propios, porque hacerlo incrementaría la deuda o podría implicar incluso dejar de formar parte de la familia, ya sea de forma explícita o implícita. De forma implícita se puede generar cuando hay como un ambiente de tensión, distanciamiento emocional, se retira el afecto como castigo, ¿sí? Es como que si tú no piensas como yo o si tú no tienes las mismas creencias como yo, entonces me retiro y te retiro el afecto. Y aquí toca volver a hablar de los casos de maltrato que, por desgracia, pues no son algo aislado. Este mandato pone en una situación muy difícil a todas las personas que han sufrido abuso familiar y que empujados también por otros mandatos como el de la sangre, el todo se perdona o la familia debe permanecer unida, sienten la obligación de proveer,
de cuidado, sustentar económicamente o mantener vínculos con personas que les han hecho mucho daño, solo por el hecho de estar en deuda con ellas. Sin embargo, a veces vale la pena poner en una balanza todo lo recibido, lo positivo y lo negativo, sin intención de, pues, frivolizar ni simplificar. ¿De qué vale que alguien te haya dado sustento económico si no te ha dado sustento emocional? Te pregunto. Y no vamos a negar que el sustento económico es importante para, por ejemplo, recibir una educación que te permitiera salir en el futuro de ese hogar hostil. Pero al observar el balance, quizás habría sido menos dañino no contar con esa educación en ese momento y si haber tenido una base segura que contribuyera a una buena salud mental. Así que eso también es una invitación a la reflexión. No hay respuestas correctas para este tipo de preguntas. La responsabilidad afectiva es no relacionarte desde la deuda ni desde el miedo y tener derecho a pedir o evitar lo que no quieres. En cambio, cuando esta regla familiar está muy arraigada, es difícil sentirse merecedor de que alguien te escuche y tenga en cuenta lo que quieres y es fácil temer no estar a la altura del sacrificio que otros han hecho por ti. Y esto impide ser natural en los vínculos e incluso fomenta la sensación de que hay que sacrificarse continuamente para que tus relaciones les vaya bien, lo que imposibilita ser responsable afectivamente contigo mismo e identificar cuando los demás no lo son. La siguiente regla es la impotencia del qué dirán. Como ya hemos dicho, las únicas familias validadas a nivel social son las familias perfectas. Es decir, las que muestran que todos sus miembros se extienden a la perfección, que no existen conflictos, que todo es divertido, único, etc. Pero está claro que esto no funciona así, porque todos los vínculos tienen sus luces y sus sombras. Si no, pues no atendería a personas en la terapia, ¿sí? Si todo fuera perfecto. El tema es que, por miedo a no ser como deberíamos ser, tratamos por todos los medios de disimular las fisuras de nuestros vínculos como si fueran un crimen. Y aquí entra en juego la archiconocida frase, ¿qué dirán los demás? Este mandato familiar es también un mandato social, pero acostumbra a ser en las familias donde más trapos sucios hay que esconder y así. Esta se convierte en una especie de funciones teatrales donde lo que se proyecta tapa todo aquello que sabemos que no se consideraría deseable. Por desgracia, esta no es la solución. Esto no soluciona nada. Y las fisuras crecen porque mantener las apariencias no deja tiempo para buscar soluciones ni atender las necesidades reales de los miembros de la familia. Y así, pensar todo el tiempo en el qué dirán imposibilita mirar de frente todo lo que no funciona a nivel familiar y liberarse del dolor silencioso de lo que esto va poco a poco como enquistándose. Miren, la responsabilidad afectiva es poner cara a cara los conflictos y pedirle con claridad a la otra persona que también lo haga, aunque sea incómodo y amargo, porque debo decirte que aunque la mierda se meta debajo de la alfombra, para que no se vea, esta sigue ahí, acumulándose. Y algún día no habrá alfombra que la tape, ni responsabilidad afectiva que poner en práctica, porque el vínculo ya estará tan desgastado que la única opción viable será romperlo. Y vamos a hablar de este último mandato, de esta última creencia. Creo que ustedes han escuchado. Es la oveja negra de la familia. Creo que muchos de ustedes, incluso en algún momento, les dijeron que fueron la oveja negra de la familia. Pues bueno, de todos los mandatos familiares, este es el que quizás es muy curioso, porque la oveja negra suele ser quien cuestiona todos los demás mandatos que rigen a la familia en cuestión. Ser la oveja negra puede ser un papel muy amargo, ya que al no seguir uno o varios de los mandatos principales, férreamente interiorizados en la familia, nace un nuevo mandato que se traduce en algo así como, si no piensas igual, eres la oveja negra. Si eres la oveja negra, no te tendremos en la misma consideración que los demás miembros de la familia. Y en muchas ocasiones, ser la oveja negra implica tener la valentía que no han tenido otras personas de la familia o destacar en algo que la familia no valida. Y así, la oveja negra recibe una censura y un cuestionamiento que pueden hacer que se sienta incomprendida, inadecuada, incluso defectuosa, con todo lo que esto afecta la autoestima. Sin embargo, también hay ocasiones en la que pues esto puede empoderar, porque es capaz de ver la parte positiva de la situación. Pero la etiqueta pesa y el hecho de haber estado tanto tiempo fuera de lugar afecta a los vínculos futuros. Miren, según mi experiencia en la terapia, en la consulta, una dificultad bastante común que experimentan las personas que llevan el rol de la oveja negra a la hora de relacionarse es su tendencia a poner a prueba sistemáticamente sus relaciones, de forma que acostumbran a menospreciar continuamente las opiniones de la otra persona o a reaccionar con ira desmesurada cuando reciben, cuando perciben que las suyas no están siendo valoradas. Y ese es un patrón que suele construirse como un mecanismo de defensa psicológico para ocultar el miedo atroz a no ser aceptados. Así que si alguna vez has tenido una relación tóxica con una oveja negra, debes saber que sus reacciones no tenían nada que ver contigo ni con que no te quisiera, sino con la profunda herida que ese rol dejó en ella. Pues bien, vamos a empezar a finalizar este podcast. Estos son algunos de los mandatos familiares más habituales. Existen muchos otros relacionados en el ámbito laboral, en el ámbito social y que definen qué tipo de miembros están en la familia, los estatus, la calificación laboral, las obligaciones, bueno, y están asociados como a otro tipo de ideologías políticas, religión, otros a la productividad, a los cuidados. Y bueno, tendría que hacer un podcast de muchas horas para darle todos los mandatos que hay en las familias que existen. Pero lo más importante es aprender a detectarlos y comenzar un proceso de soltar esas creencias y comenzar a formar patrones de relaciones sanas. Desde nuestra familia, muchas veces queremos crear relaciones sanas con nuestras relaciones de pareja. Pero también tenemos que mirar cómo son nuestros vínculos familiares. Obviamente yo sé que todo no depende de nosotros, ¿sí? Uno puede dar hasta donde uno puede dar en las relaciones, pero por lo menos lo que uno dé sea desde la aceptación, desde el perdón. El perdón no significa te aguanto, el perdón significa no te critico, no te juzgo. El perdón significa, como dice una autora, ir al pasado y volver sano y salvo. Y si en algún momento ustedes comienzan a identificar que ven estos mandatos en sus familias, pues es hora de poner un stop, de poner límites, de hacer valer su voz, sus derechos. Y si eso implica quizás tener que alejarnos de eso que creemos que era nuestro lugar seguro, pues claramente no lo es. Y empezar a hacer nuestra propia vida. Hay un momento que cuando crecemos necesitamos emanciparnos y hacer valer nuestros derechos, nuestros valores, nuestros gustos, nuestras creencias y hacer escuchar nuestra voz. No de una forma agresiva, pero sí de una forma en la que nos demos lugar en este mundo y nos demos y nos respetemos. Miren, no estamos aquí para juzgar a nadie, recuerda. Esto forma parte del aprendizaje humano y es el modo en el que nos llega la información de generaciones anteriores, incluidas cosas buenas, como la manera de hacer fuego, de construir una rueda, de contar un chiste, de asar una carne, de realizar una maniobra en un árbol, de hacer el árbol de Navidad. Miren, no todo es malo. Simplemente muchos de nosotros necesitamos ayuda para darnos cuenta de que tampoco todo es bueno, que algunas reglas ya no son útiles o en verdad nunca lo fueron. Y ahora, para finalizar, recuerda que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba Steph García-terapeuta, en TikTok igual, Steph García-terapeuta, y además también me pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Music, y me encuentran como el consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, por favor, compártelo. Hasta la próxima.